Voz de Guipúzcoa.
Estar informado.
Plantilla y de sobra, ¿no? Yo creo que la plantilla no es para estar en la posición que estamos, ¿no? Yo creo que hay plantilla para estar más arriba, ¿no? Y bueno, que el míster está contento con los jugadores que tiene y sabe que elija quien elija, yo creo que va a hacerlo bien, ¿no? Entonces yo creo que por ese aspecto no creo que haya falta que venga nadie más. Yo creo que con los que estamos, estamos capacitados para sacar esta situación adelante.
Arrasaldeón, ¿qué tal? Buenas tardes. Con 23 basta, es el titular de portada de hoy en el mundo deportivo, y en él se ha apoyado hoy Zaldúa en su comparecencia ante los medios. Los únicos que no han fichado en este mercado invernal: el Barça, el Real Madrid, el Villarreal, el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. Te saluda Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de trabajo de Deportes Cope Guipúzcoa. Hoy abrimos el kiosco de la Cope. Como cada jueves, pulsaremos la opinión de Mauri Diáquez, de Xavier Isasa, en Mundo Deportivo, de Mikel Recalde, de Noticias de Guipúzcoa, y de Óscar y Medio. ¿Ha acertado la Real Sociedad no fichando en el mercado invernal? Otra de las cuestiones que nos planteamos también. ¿Por qué todavía no ha reaparecido Imanol Aguirreche? ¿Qué le pasa al conjunto donostiarra cuando juega lejos de Anoeta? Muchas preguntas también relacionadas con el Eibar. ¿Podrá el Eibar con el Atlético de Madrid en el Calderón? ¿Rendirán en el Club Armero las nuevas incorporaciones? ¿Qué os parecen las cláusulas del miedo? Ya sabéis que Borja Bastón no podrá jugar ante el Atlético de Madrid. Actualidad, la Real se ha entrenado esta mañana en Zubieta. Han trabajado con el grupo Iyarra y Yuri, que se retiró ayer debido a un golpe. Completaron trabajo individual de readaptación. Zurutuza, que no ha podido trabajar con el grupo, ha hecho trabajo individual, insisto. Carlos Martínez, también con un readaptador, al margen de Raúl Navas, expediente X, Aguirreche y Sergio Canales. La Real visita el lunes Cornellá en un partido que dará comienzo a las 8:30 de la tarde. El Eibar se ejercitó, trabajó en Achavalpe. Los muchachos de Mendilibar tratarán de asaltar el Calderón el sábado a las 4 de la tarde. Borja Bastón, insisto, no va a poder jugar por esa cláusula del miedo. Están en la enfermería Iván Ramis y Alexander Pantic. Fuera del fútbol, en el Manoparejas, Irujo decidirá finalmente el domingo si juega el martes en el Beotíbar de Tolosa. Y Bengoechea decidirá mañana si juega el sábado en Labrit. Este fin de semana se celebra la Copa de Baloncesto Femenino en Donostia. Mañana llegan los equipos. Me cuentan que el Perfumerías Avenida desplazará a más de medio millar de simpatizantes. Bastante, ¿no? 500 personas ahí arropando el Perfumerías Avenida. Bueno, no está mal, no está mal. Le da riqueza a la ciudad de Donostia, si ya no es suficiente. La actualidad de portada lleva la firma, como siempre, del Urauto. Con su nuevo BMW Serie 1, te dicen sal a la calle y cógelo. Un BMW Serie 1 con sus nuevos LED, totalmente equipado, con un acabado extraordinario. Una de las firmas importantes en cuanto a automóviles de la provincia de Guipúzcoa. Luego, la referencia a los modelos Sport en Euskadi. Lurauto, que los tienes en el polígono de Linchirin y también en el Cursal, aquí enfrente, justo en San Sebastián. Lurauto patrocina la entrada, la información inicial de Deportes Cope Guipúzcoa.
La mejor solución en ventanas, puertas o persianas la tienes en Carpintería Perfil Ben de Hernani. Más de 20 años de experiencia consiguiendo el máximo aislamiento térmico y acústico. Perfil Ben, avanzada tecnología con perfiles de PVC y aluminio de rotura de puente térmico. Interesantes condiciones de financiación y descuentos. Llámenos al teléfono 943-330591. Perfil Bent en Hernani. Perfilbent.com.
¿Puedes dedicar 25 minutos a la semana a tu imagen y a tu bienestar? Sí, sí, solo 25 minutos. En Gimnasio Equibe disponemos de un sistema de entrenamiento revolucionario y único en Guipúzcoa. Multiplica los resultados de tu entrenamiento a través de la electroestimulación, elevación de glúteos, reducción de celulitis, disminución de la grasa corporal. Pruébalo gratis. Gimnasio Equibe, en Gros, calle Usandizaga 3, teléfono 943-08-8880.
Este viernes Garbera te presenta el concurso infantil de disfraces para niños menores de 16 años. El tema del disfraz es libre y los niños tienen que venir disfrazados de casa. El disfraz ganador será elegido por sorteo. Premios: primero, una semana para 4 personas a media pensión en la Costa Dorada. Segundo, una tarjeta regalo de 50 euros de Forum Sport. También habrá pintacaras y una merienda con chocolate para todos los niños que participen. Este viernes te esperamos en Garbera.
Deportes, Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
los cuatro hombres que están llamados a marcar diferencias, que son Rulli, Iyarra, Jonatas y Vela, absolutamente desaparecidos. La Real Sociedad no se puede permitir el lujo de que estos cuatro hombres no funcionan, porque entonces sí que la Real Sociedad está abocada a no a bajar, por supuesto que no va a bajar la Sociedad, pero sí a sufrir hasta la jornada 40.
Estamos en nuestro kiosco de la COPE, que abrimos con Mikel Recalde, Noticias de Guipúzcoa, muy buenas.
Hola, buenas.
Xavier Isasa, Mundo Deportivo, muy buenas.
Buenas tardes.
Y Mauri Yáquez, muy buenas.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, señores, lo primero, lo que nos trae de cola, el mercado de fichaje, las preguntas que se hacen en la calle, la gente, ¿por qué no hemos fichado? Y había que fichar, era necesario fichar, ya lo hemos hablado muchas veces. Yo ya voy por delante, yo creo que la Real ha hecho lo correcto, no había necesidad de fichar, después de escuchar al entrenador mucho menos, y si quiere reforzar con alguien de aquí en adelante para lograr la permanencia, la plantilla más cara de la historia de la Real Sociedad, pues mira, tiene el Sanse, que siempre es productivo.
Bueno, eso tiene muchas...
Venga, abre de
muchas variables, ¿no? A mí lo que me parece es que yo creo que era un buen momento para que la Real hiciese un inventario de lo que tenía, y que tampoco... A mí lo que me sorprende es que no se fiche y que se deje y que deje salir a tres jugadores más Canales, que no va a poder jugar en toda la temporada. Eso me sorprende, porque es una evidencia que se ha debilitado la plantilla. Y además es que Eusebio pidió aligerar un poco la cantidad de jugadores que tenía en la primera plantilla, pero también pidió claramente en varias ocasiones un refuerzo desde la lesión de Canales, ¿no? Y entonces sí que me sorprende. Y yo creo que además, después de la gran desilusión de los...
Para largo plazo, ¿eh?
Sí, para largo plazo, para lo que tú quieras.
Mucho, ¿eh?
Pero él, desde luego, lo pidió. Y me recuerdo ahora mismo unas declaraciones que hizo en ETV, que fue donde más claro habló de que quería un refuerzo. Entonces, ante lo cual, pues sí que me sorprende, y sí que igual lo que yo concibo un poco tras la debacle, sobre todo de Gijón, es que también hay que tener en cuenta un poco que el fútbol se vive muchas veces de ilusiones y de tener a tu afición contenta y de hacer propuestas atractivas para que pueda alegrarse, para que pueda motivarse, y muchas veces en el fútbol el tema marketing en ese sentido es una cara nueva, pero vamos, o sea, la verdad es que luego está clarísimo que el gran problema que tiene el Real, que lo comenta muchas veces, es el fichador, ¿no? Entonces, para fichar una medianía, como que es el miedo que hemos tenido la parroquia de la Real, pues mejor que no venga nadie, está clarísimo.
Nada, yo hubiera aceptado como pulpo, como animal de compañía, pues una figura tipo el Loco Abreu, que te venga aquí un dinosaurio, que te asegure 8 goles, entre comillas lo de asegurado, que no asegura nada de 8 goles. Pero claro, evidentemente, después de ver a mi Real Sociedad en Gijón, de este ridículo histórico 5-1, después de leer hoy diferentes balances, estudios que he leído, que la Real, de las últimas 40 salidas, ha ganado 5, no sé qué barbaridad he leído, si he entendido bien, pues me replanteo, efectivamente me replanteo, porque al fin y al cabo estamos sin los dos hombres que cayeron cuando más en forma estaban, Canales y Aguirreche. Entonces, también leo que si Aguirreche, pues alguna recaída, algo así por ahí. Entonces, me preocupo, porque los lobos están llamando a la puerta de las ovejas, y la Real no tiene perro de pastor que las proteja. Entonces, vamos a ver lo que pasa, pero a mí, desde luego, no me apetece nada hablar del partido Cornellá después de lo de Gijón. O sea, estoy asqueado. Esta Real Sociedad es capaz de hacernos cualquier cosa.
Bueno, yo ya he opinado al respecto. A mí, yo estoy en desacuerdo con que la Real se haya debilitado en este mercado. Al fin y al cabo, ha dejado salir a 3 jugadores que no contaban absolutamente para nada. Entre los 3 sumaban 150 minutos, con lo cual difícilmente se puede establecer que se haya debilitado con jugadores que no han sido capaces de dar una mano en lo que va de temporada, y no se esperaba que dieran una mano tampoco, porque si no han jugado antes cuando no había lesionados, pues bueno, tampoco se podía esperar que jugaran ahora. A partir de ahí, yo la temporada creo que es una ruina ya, se mire por donde se mire, con lo cual no conozco ningún jugador, un solo fichaje que sea capaz de levantar el vuelo de una temporada que para mí ya es una ruina y que tendrá que... Supongo, porque luego nunca pasa nada en la Real, pero supongo que debería tener algún tipo de consecuencias al final de la misma, ¿no? Fichar ahora, establecer ahora que era obligatorio fichar, a mí me parece sinónimo de poner en duda a esta plantilla, que puede ser, ¿eh? no digo que yo estoy en contra de eso, pero si tú fichas ahora es como decir que con 23 jugadores que tiene la plantilla, con 23 jugadores, que no estamos hablando de 15 o 16, 23 jugadores, pues la mitad de los mismos no vale para nada, ¿no? Que quizás sea el debate, el siguiente debate, ¿no? La siguiente reflexión, ¿no? Pero claro, nos hemos cansado de oír que tantas veces que jugadores que ahora están en la plantilla, iban a ser poco más o menos que la panacea en los próximos 10 años y ahora, de buenas a primeras, no valgan para absolutamente nada, pues a mí me parece una contradicción flagrante, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no te voy a decir que no tenga nada de miedo, como dice Mauri, efectivamente, pues bueno, existe un peligro, al fin y al cabo la Real solo tiene 24 puntos, necesita del orden de 20 más para andar tranquila. Son casi 7 partidos ganados, quedan 16, es una cifra, no es cualquier reto, y bueno, pues puede suceder que la Real pase apuros esta temporada, pero yo estoy tranquilo, a mí me parece que fichar era una frivolidad en este momento.
Yo creo que el objetivo ha cambiado, el objetivo es la permanencia claramente, y antes era a lo mejor Europa.
No, y dicho esto,
había gente atrevida que decía que era seguro, Europa.
Y dicho esto, añado una cosa, que
precavidos era a lo mejor Europa.
Dicho esto, añado una cosa que sí es verdad, es que lo que sí es evidente es que el club ha intentado fichar, eso es evidente, o sea, lo que no se puede negar es que ha intentado fichar y bueno, pues no.
Y la pregunta es,
¿ha hecho bien el club, no le ha salido,
no fichando una bacala a lo mejor? Oye, si no sale
desde
de Juanmi, pues no fichamos.
Desde luego
si
que
viene
sí.
Juanmi, bueno, pues bien. Yo creo que veríamos todos de bien.
¿Quién no va a opinar que trae una bacala?
Sí, evidentemente, eso está claro.
O sea, es para la Real
no conozco mucho.
Mirlos bueno, blancos no hay ahora.
Muy pocos, Mikel, no es muy habitual.
Bueno, perdona, que ha llegado Mar González un año y ha salvado a la Real. Sí, sí, estábamos con un pie de descenso. Y Sabio casi nos salva también otro año. Solo eso, pues eso te digo. Pero vamos, no estamos en esa situación tampoco límite. O sea, no quiero compararlo para nada. Pero bueno, la verdad es que la Real, desde luego, yo creo que ya opiné la semana pasada que a mí me parece que Juanmi era un buen jugador para un buen refuerzo para la Real. No, pero tampoco me parecía nada de salvador ni a partir no, Mikel, con Juanmi.
Pero eso era un fichaje un poco a largo plazo, es un fichaje interesante seguramente a largo plazo.
Yo creo que desde luego ellos han buscado ese perfil.
Pero el Southampton no ha querido hablar de vender, según parece, con lo cual ahí la Real poco puede hacer. Es decir, si tú vas a comprar y el que tiene que vender no quiere vender, no puedes hacer mucho más. Entonces, iniciar una escalada, decir, bueno, pues si Juanmi no, otro, quien sea. A mí me parece bien que la Real, si su objetivo es Juanmi, se haya centrado en eso y si es posible atacar en verano otra vez esa contratación, porque están convencidos
de que en invierno, salvo que tú tengas muy claro que ese hombre te va a ayudar mucho al colectivo, ¿no? Tipo Marc González, bueno, que te sabes a ciencia cierta que eso va a ayudar mucho, va en contradicción directa con la filosofía de cantera. O sea, después sacamos el pecho y pedimos.
Y ya estamos viendo cómo están, lo mal que están encajando las piezas aquí con futbolistas que últimamente han venido buenos futbolistas, porque no se puede discutir. Yo al menos no lo discuto que Jonathan es un buen futbolista, que Diego Reyes me parece un buen futbolista. Desde luego es internacional y titular con la selección mexicana. O sea, no es un tuercebotas. Y aquí, pues últimamente, pues no sé, sí, pues se están encontrando con un escenario que igual no van las cosas tan bien, como entonces, pues poco a poco los jugadores están mucho más presionados y estamos yendo a Jonatas, por ejemplo, que no consigue ofrecer la versión que vimos todos y que a todos nos encantó, y hay que reconocerlo, al menos en el Elche, que a mí me era un futbolista que me tenía encandilado.
Mikel, tendremos que plantearnos por qué lo que viene aquí lo hacemos tan malo. Sí, o sea, viene Finn Bogason con 50 goles en 2 temporadas en Holanda, que hemos pagado 7 kilos y parecía del Quilimón de Mendaro. Viene Jonatas, que lo que dices tú, en el Elche a mí me convencí, yo en verano fue el primero que dije, joder, coño, un buen fichaje, aunque sea 7 kilos, y me parece Jonatas torpón, me parece que se cae cuando conduce el balón, remata unas posturas rarísimas. Yo me planteo, es que parece que en la Real Sociedad o todos se vuelven malos, somos tontos, o qué hacemos aquí.
No
puedo entenderlo.
Es otro,
chicos,
otro debate.
Yo creo que eso es un poco extremista, de que decir Vela
vino. Los dos últimos han sido así, ¿sabes?
Vela vino estando descatalogado y
digo 9 es 9, sin Finbogason y Jonatas.
Hablo de fichajes,
¿no? Ya, yo digo de 9.
Vela vino estando
tiene que meter goles,
descatalogado del fútbol y en 5 temporadas ha marcado 50 y pico goles en la Real.
¿Descatalogado estaba Vela?
Venía cuesta abajo. Que prácticamente no había jugado.
Estaba en Inglaterra que no jugaba nada.
Hombre, pues por eso, descatalogado, quiero decir que fuera del foco.
Pero que no juegue no significa que no sea muy bueno.
Hombre,
pero alcanzó un estatus en la Real, Mauri, al lado de Griezmann,
sí,
de estrella.
Lo que quería decir es que, a mi juicio, la Real lleva 2 años cuesta abajo y es muy difícil en el momento actual brillar en el fútbol de la Real. Es un fútbol lento, horizontal, nada vertical, sin chispa, sin energía, sin transiciones, muy previsible. Es decir, ¿qué futbolista puede destacar en esas condiciones? Es un milagro que Imanol Aguirreche haya hecho 12 goles en esas condiciones. Es lo que a mí me parece. Un equipo con muy pocos goles a favor, que le cuesta mucho todo, hacer todo. Entonces, a mí, en los dos últimos años, creo que hasta el mejor de los fichajes habría estrellado en la Real. Yo creo que va por ahí la reflexión futura que no se termina de hacer. Es decir, meterle mano de verdad a la plantilla, que se está tardando en hacer, ver qué jugadores nos sirve, lo que decía antes mí, que los son un inventario, quién sirve, quién no, y no mantener el caldo gordo a un montón de jugadores que, desgraciadamente, y lo digo con toda la pena del mundo, ya han dado lo mejor en el club, para mi juicio están amortizados y no se les está
buscando
la solución.
Yo recuerdo una reflexión de Codro, de Mejo Codro, que me hizo una vez tomando un café y luego la hizo pública, que lo habíamos charlado con él aquí y me quedé con ella, que me decía que es muy importante el cómo de la Real, que es más que los nombres, es importante que lo que dice Isasa, que tengamos en cuenta el cómo vamos a jugar, qué queremos, porque es un poco contradictorio que primero apuestes por David Moyes, que tiene una manera de jugar al fútbol y una manera de entender el fútbol, y inmediatamente después, o sea, tu modelo sea todo lo contrario, que nos puede enamorar, el
claro,
fútbol.
Y antes eso pasa mucho, antes lo mismo, esos pero bandazos.
Eso, Miquel, eso no pasa solo en la Real, vamos a ver, pasan muchos equipos que viene otro entrenador y tiene otro librillo totalmente diferente, eso no solo es en la Real Sociedad, creo,
pero
yo.
Uno es el Madrid y así va. Porque ¿por el Madrid eso? Anda siempre a bandazos. ¿Claro? El Atlético anduvo siempre a bandazos hasta que
no
encontró
grandes,
la línea clara de la filosofía del Atlético. Y desde que ha encontrado esa tecla, ha seguido y tirado para adelante.
Pero,
y creo
pero
que
pasa en el modelo Luis Aragonés, que no hay más.
Debe encontrar su
pasa,
línea.
Pasa en otros clubs, pero si de algo nos vanagloriamos, si de algo nos chuleamos de alguna manera, es que la Real quiere ser diferente. Quiere ser diferente en el sentido de jugar con un porcentaje X de gente de casa, de intentar recurrir lo menos posible al mercado, ¿no? Creo yo, vamos, yo por lo menos es la Real, así la entiendo. Yo no entiendo una Real con 25 fichajes en los que cada uno es de su padre y de su madre, y ahí sí tendría cabida un entrenador con cada uno que venga con su librillo. Yo creo que ahí sí que tiene la guía argumental la tiene que marcar el entrenador. Yo estoy de acuerdo en que el tema de Moyes ha sido muy muy nocivo para la Real, ha perdido un año y pico.
Ha sonado una tecla, mira. Real Sociedad. Os tengo que vender un coche, un Kia Carnival Diesel 2.9, llevo toda la semana vendiéndolo, me ha hecho el de Foreaso, oye tío, esto es un éxito, cada semana vendes un coche, pues vamos a vender otro. Este aparte tiene 185 caballos, tiene 5 puertas y es de 7 plazas, vamos, de los que le gusta a Mauri, que Mauri no quiere coches pequeños, quiere coche grande, ¿eh? Un automóvil grande para poder desplazar ahí a toda la familia, para llevar a quien
o
le
para
dé
meter
la...
O para meter a 7 en la Real y echarlo lejos.
Y espabilarlos, ¿no?
Por eso.
Espabilarlos. Concepto monovolumen, 7 plazas, consumos reducidos, hasta 7 años de garantía. Lo más importante, ¿eh? Ese motor de 185 caballos. La mejor alternativa precio-calidad, equipamiento y seguridad del mercado para quien quiera disponer de un turismo premium a precio muy razonable con entrega inmediata. Y aquí viene el tema de la cuestión. Precio nuevo, 28.300 euros en este Kia Carnival Diesel 185 caballos. Solo por ser oyente de Deportes Cope Guipúzcoa, 9.900 euros, ¿qué os parece?
Para Recalde, ya está.
9.900.
Para Recalde.
Aparte puedes aplazar la totalidad.
¿Que está forrado?
Está muy bien, está muy bien. Recalde no, que ya lo da todo, ya va. Tienes cambio, cóbrame ahí. Y además, bueno...
Yo prefiero regalado, pero...
Pocos kilómetros. Bueno, lo negociaremos. Ford Easo Motor.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
Llámales para informarte. 943-444-660 o entra en duchaya.com.
Tu deporte favorito y tu desayuno se juntan en el bar del Polideportivo Ventaberri. Desayuno Zumba, café más bollería solo 2 euros. Desayuno Spinning, café más bollería más zumo por solo 3 euros. El deporte del desayuno en el bar del Polideportivo Ventaberri. Haz deporte y aprovecha las ofertas de desayuno en el bar del Polideportivo Ventaberri.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Para nada. Actitud no, de carácter, estos jugadores que han demostrado todo lo que han demostrado y han llegado hasta donde han llegado, ha sido gracias a justo a su personalidad, a su carácter y a su mentalidad.
Es que lógicamente se puso en duda otra vez más la actitud, el carácter de los futbolistas después de lo ocurrido en el Molinón. Se pusieron a prueba el otro día ante el Betis. Bueno, parece que la superaron, que por lo menos ganaron y dejaron un poco de serenidad en el ambiente. En Twitter, @DCGuipuzcoa, sigue nuestra cuenta si es que todavía no la sigues. Dice Iñaki Pérez, es que son la bomba. Nos se refiere a nosotros, ¿eh? Dice, una plantilla de 23 y todo lo que quieran. Y los 23 tienen 9 lesionados. Dice así el realista también, para hablar de que no ficharía Sande, no obvies la lesión de Aguirreche, al que no vemos en otro mes. Yo en cuestiones de lesiones, hombre, creo que son producto de la dinámica habitual, ¿no? Que no son tampoco lesiones de larga gravedad, ¿no? Exceptuando Raúl Navas, que es un expediente que yo no soy capaz de explicar, y es un tema de pubis que es muy delicado, más delicado de lo que nosotros pensamos, y luego lo de Aguirreche, ¿no? Que está tardando a lo mejor quizás más de lo previsto.
Aguirreche le pegó un leñazo, pero Raúl Navas casi le rompe la tibia.
Un leñazo es una,
¿qué vamos a hacer?
Es un esguince de grado 2 y que lleva un mes, ¿no? Apartado. Y que tiene que volver en perfectas condiciones, y que los responsables del departamento médico de la Real tienen que encargarse de que el futbolista llegue en las mejores condiciones. Es muy fácil ejecutar un plazo corto, sacar al futbolista al ruedo y después que se vuelva a lesionar, ¿no?
Sí, bueno, tenemos un mal precedente en ese sentido porque la lesión es muy parecida, yo creo, por lo que tengo entendido yo, a la que sufrió Gorka Lustondo. O sea, se le dobló completamente el tobillo contra el Alavés y lo de Gorka Lustondo al final, pues no, al parecer el tratamiento no fue el acertado y se pasó casi 10 meses de baja, más unas secuelas que le han quedado para el resto de su carrera. No. Entonces, oye, pues con Aguirreche, yo imagino que también andará un poco con pies de plomo y
a ver. Perdona, si el club sabe esto que estás diciendo tú, entonces sí que me parece y me cago en los pantalones de no haber fichado un delantero, perdona. Tal y como me lo estás poniendo.
No, si fuese
ahora mismo, porque una tos yo no doy un duro.
Yo, Aguirreche, es que tú vas a Zubieta, Mauri, no la has visto entrenar en el verde. O sea, un mes, desde luego, va a estar sin aparecer. O sea, eso no va a tener alta competitiva hasta dentro de un mes.
Pues me cago.
Pues lógico.
Miquel, me cago.
Sí, sí, no.
Pues, vale.
Me asusto, quiere decir, Mauri.
Sí, sí, sí. Como se diga, que dice Paco. Pues es que te quiero decir que ante esta emergencia total de Aguirreche y viendo cómo le veo a Jonatas, pues había que haber fichado a uno, no sé si Juanmi, Dani Ings o Batista, que está entrenando con la Ponce.
Bautista, no te vale.
Sería un puntazo porque tiene el cruzado operado, pero
pregunto.
He puesto un ejemplo, Miquel, de que ahora mismo hay que fichar a uno, me da igual.
Pregunto, o sea, ¿nuestro Bautista no te vale? El del Sanse.
Bautista.
Ha entrenado hoy muy bien, ¿eh? Sí, ojo al chavalín del Sanse.
Ha tocado como Oyarzabal, entrenando.
Ha metido hoy dos goles.
Xavi le conoce muy bien.
Oyarzabal.
O sea,
ha metido dos goles muy buenos en la pachanga.
Lo que me parece terrible es que digamos que ya renunciamos a Jonatas. O sea, muy bien.
Yo lo que estoy viendo, Xavi.
Me acuerdo perfectamente una tertulia a Mori, la que le dijiste que estabas preocupado de que se lesionara a Jonatas. Que no dabas dos duros por Aguirreche que metiera 12 goles. Y ahora resulta que Jonatas.
No, perdona. Xavi,
lo que habrá que hacer será apretarle a Jonatas, que ha costado 7 millones, que es el jugador que más dinero gana la plantilla prácticamente. Decirle, chico, ¿tú qué?
No, Marcas, sabe, perdona.
Claro, ¿tú qué?
Yo, o sea, hablo de los últimos 5 partidos de Jonatas, estoy asustado.
Bueno, pues sí. Nada, pues claro.
Ahora, hombre, si sacamos lo mismo que Cortes de Vos, sacamos hemerotecas también.
Lo más preocupante de Jonatas, ¿sabes lo que es? Que cuando llegó también, me acuerdo de una entrevista, creo que fue en vosotros, en Mundo Deportivo, la sacasteis, de Kovacevic, que bendijo su fichaje, que estaba encantado, que decía que iba a encajar en la Real, que era un... O sea, yo creo que Kovacic ve ahora un vídeo de Jonatas y igual, o sea, se está con los estirándose los pelos. No va nunca al primer palo.
Bueno, pues,
un delantero centro que no va nunca al primer palo, como llegaba Kovacic, que vamos, le podías echar un melón, una vaca, un cordero que metía la cabeza y para adentro.
No confiáis en que Jonatas en algún momento va a empezar a marcar.
Pues esperemos, confiamos.
Insisto que me parece muy buen jugador, pero desde luego en la Real, si como dices tú, que han estado jugadores viendo a la Real, no sé, el que no conozca, venga aquí con la mente en blanco.
Se ha devaluado.
Lo estás viendo en los últimos partidos y estás alucinado.
Una tasa de devaluado de 7 kilos viendo en los últimos 5 partidos a 1 millón. O sea, es que en conducción.
Exactamente.
Si en conducción de balón se cae. Yo estoy asustado. O sea, este chico está nervioso, está bloqueado. ¿O qué le pasa?
Más se va a devaluar si no juega.
Correcto.
Bueno, pues entonces.
¿Entonces la solución cuál es?
A Forturbo. Insistir.
Ah.
Claro, no sé.
A veces lo es, ¿eh?
Hay que es titular indiscutible, ¿no? ¿Sabéis?
Sí, sí.
Va a jugar en Montjuic. Va a jugar.
Pero sobre todo porque no hay otro.
Sí, porque no hay otro, te quiero decir. O sea, que...
De todas formas, la Real, desde que ha llegado Eusebio, ha ganado 4 partidos en Anoeta. Quiero decir que, no sé, parece también que esto es la hecatombe de los tiempos, y la hecatombe de los tiempos fueron los 11 primeros partidos de Liga con el señor que nos entrenaba en los 11 primeros partidos de Liga.
Totalmente.
Los que no ganó un solo partido en Anoeta contra equipos de medio pelo y solo ganó 2 partidos fuera de casa. Con Eusebio, mal que peor, o como se diga, ha ganado 4 partidos en casa y ha empatado 1. Yo creo que Eusebio tiene unos números en Anoeta más que aceptables.
Sí, pero perdona, Xavi, esa comparación para mí no es la correcta. Para mí no hay que comparar los 11 de Eusebio de esta temporada con los 11 de Mois. Hay que comparar con los primeros 11 de Mois cuando vino.
Estoy diciendo que los grandes males de esta temporada están en los 11 primeros partidos, no en los partidos que ha dirigido Eusebio.
Aparte te marcan toda la temporada.
Eusebio tiene unos números que no son para echar cohetes, pero que son por lo menos aprobado alto para mí.
Yo te quiero decir que estoy leyendo que Eusebio ha sacado 6 puntos que Mois en los 11. No, esa no es la comparación. La comparación es los 11 de Mois cuando se fue a Arrasate, que sacó 14 puntos.
No, pero esa comparación no es tampoco.
¿Cómo que no? Es la misma, el efecto revulsivo.
Las plantillas son diferentes, los contrarios son diferentes. Eusebio ha jugado contra el Real Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Eibar, que está entre los 6 primeros. Ha tenido un calendario mucho más difícil que el que tuvo Mois en el inicio de Liga y ha sacado 4 partidos en casa y un empate. Para mí, a mí por lo menos, me sirve. El gran tropiezo de Eusebio es el del Molinón y la Copa. Si no hubiese perdido la Real 5 con el Molinón, creo que estaríamos hablando de una cosa bien diferente. Yo creo que a la Real yo le veo capaz de por lo menos ir sacando los partidos en Anoeta. Fuera de casa, desde luego, pues va a ser complicado porque ahí está el histórico.
El histórico y el calendario.
Sí.
O sea, es que no es que el partido que más asequible, entre comillas, y espero que lo afronten como lo tienen que afrontar este lunes, es este lunes en Montjuïc. Porque luego viene el derbi, luego viene. Van a Vigo, van a Vigo, van a Eibar, que bueno, Eibar ya veremos, y luego es Villarreal, Valencia.
Miquel, después de Granada.
Sevilla.
Y Sevilla.
Miquel, después de Granada, de 14 partidos, yo casi doy por perdidos 8. Por eso yo, como no ganemos Cornella y Granada.
La Real ha mejorado, hombre, cualitativa y cuantitativamente. No mucho. Yo creo que sí, yo creo que ahora tiene una idea de ellos.
En defensa no ha mejorado.
Pero en defensa, yo, como es mi teoría de que aquí tenemos un mal endémico con la defensa, en general, no solo los defensas, con el sistema defensivo, con la actitud, yo soy más de lo que dice muchas veces Xavier y Sasa, que el tema del cómo. Es más un conjunto, de cómo tenemos una actitud ante la defensa, ante la manera de defender, ante la presión muchas veces, ¿no? Cuando se va a la presión, hay que ir en bloque. Que a la presión, no puede ir solo tres a la presión y Carlos Vela a mirar para el escenario cómo presionan los demás. O sea, bueno, son cuestiones que debatiremos en otro momento, pero creo que es un tema que es evidente, que la Real ha mejorado desde que ha llegado Eusebio en líneas generales, en números y en cómo juega.
Yo creo que sí, vamos, o sea, tiene 6 puntos más que los que hizo Mois contra otros rivales, ya te digo, para mí con un calendario más complicado. Y bueno, que para mí Eusebio tiene un punto de idealista, de iluso, si quieres, en su forma de jugar, que quizás no es lo que más se ajusta a la Real. La Real tendría que tener un punto más de agresividad, de intensidad, pero que muchos entrenadores no lo han conseguido. Estos jugadores no son de ese perfil, o sea, no es sencillo encontrar un Atlético de Madrid en la Real, un Atleti Bilbao, o sea, gente que aprieta. No es sencillo, no es solo achacable a Eusebio. Yo creo que es un problema del perfil de jugador que tiene la Real, pero yo sí que creo que ha mejorado.
El accidente del Molinón,
dicho eso,
al Depor le merecieron caer, no sé, 4, tranquilamente.
A mí no me gustaba, sabéis de sobra, la Real de Mois, pero yo me daba más tranquilidad la defensa con Mois.
Es que me
estás
preocupando ahora, a mí estás hablando bien de Mois.
No, ojo, Marco, pero creo que se me entiende. Te estoy diciendo que con el Mois. Pero
estábamos echando pestes de Mois.
Yo decía,
yo vivo en otro planeta.
A la Real de Mois le hacían muy pocas ocasiones de gol. Eusebio, con esta defensa adelantada, yo estoy.
La Real de Mois,
con el corazón en un puño.
Era una pandereta, no sabíamos a qué jugaba.
Que la Real de Mois
era
no jugaba nada.
La Real de Mois.
Y ahí están las grabaciones que yo he puesto a parir a Mois. Seguramente de los primeros, y luego viene la gente que ya cuando el muerto está enterrando se le echan la última ceniza. Pero a mí, la Real de Eusebio en defensa, a mí no me gusta. Si os gusta a vosotros esa defensa adelantada.
Me parece que ha tenido muchas bajas, desde luego también hay que tener eso en cuenta, sobre todo en los laterales, y es una defensa adelantada que igual es el punto de arriesgar bastante, pero yo creo que la Real necesita. No me parece mal esa propuesta, lo que sí me inquieta mucho más es su incapacidad para llevar a cabo una presión, como ha comentado Marco. Que además me parece que antes del partido de Gijón la estaban aplicando bastante mejor, porque el otro día, tanto en Gijón y el otro día contra el Betis, sí que me pareció un equipo un poco desorganizado incluso en el campo, y me llamó la atención especialmente eso, que yo creo que está clarísimo que arrastraban dudas por las secuelas de una goleada que le vamos
y
aumentar el nivel del cagómetro, que ha sido, con perdón, que desde luego que para ellos no hay más que ver las caras que ha habido en Zubieta, que tú las has visto la semana pasada y el otro día, que sabían perfectamente que como pincharan contra el Betis, pues sí, vamos, o sea, iba a empezar a ver el agua casi.
Había pintado.
Es decir, en descargo de Eusebio y de mi paisano gallego, el segundo entrenador, que han llegado con todo en marcha, ¿eh? Me gustaría ver también esa propuesta defensiva de Eusebio, mejor trabajada, mejor pulida, sí, con sí, una pretemporada y tal, el rendimiento que puede dar.
Pero
esta
como Mois llegó con todo en marcha.
Claro, también. Sí.
Pero bueno, pero no, no, pero, no, pero claro, pues tuvo una temporadita, ¿no? Tuvo una pretemporada.
Ya, pero Marco,
esta era la temporada
ya,
de Mois.
Eso,
¿no?
Yo
pero
no
cuando echaron a Arrasate, Mois llegó con todo en marcha.
En eso no estoy de acuerdo, porque eso no vale. ¿Por qué? Porque la apuesta de Eusebio parecía un poco arriesgada por parte del club. ¿Por qué? Porque no tenía experiencia de primera división, y eso es así. ¿Cuál era el verdadero hándicap que tuvo la apuesta por Eusebio? Que es que parecía que el club le daba un equipo, un proyecto de principio de temporada. Y no, lo siento mucho. Te damos un coche que está averiado, que tiene problemas por todos lados, que no va a llegar de aquí a 500 kilómetros porque no es fiable. Entonces, estaba cogía un proyecto a mitad
pero
de temporada.
El mensaje del presidente
todo,
fue otro,
con toda
no
la enfermedad,
en el
y los
corto
problemas
plazo,
y las averías que
piensa en el futuro y tal.
Claro, oye, si nada, eso me parecía, vamos, populista,
tranquilo,
lamentable.
Tranquilo,
no. Y incluso me indignó bastante. Es una frase que
yo le tranquiliza,
relájate, tirándote de las riendas. Tenemos que ir a Eibar, que sí que ha agitado. El mercado de invierno nos está esperando Oscar y medio.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. En Irún, calle Estación sin número, 943-613356.
Augar Rehabilitaciones, empresa donostierra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Augar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Augar, rehabilitación integral de edificio, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70. 619 90 80 70.
Tolosa, la capital de la chuleta. El templo, Casa Nicolás. Acércate a degustar nuestras exclusivas carnes meticulosamente elegidas para los paladares más exigentes. Más de 50 años nos avalan. Casa Nicolás, la calidad, nuestra razón de ser. AsadorCasaNicolás.com, calle Zumalacárregui 7, Tolosa.
Talleres Auto Osinaga, servicio oficial Peugeot en el barrio de Loyola. Mecánica y electricidad del automóvil, exposición y venta de vehículos nuevos y usados, controles pre-ITV, instalación de equipos de música y kit manos libres, carrocería, lunas y climatización. Talleres Auto Osinaga Peugeot, barrio de Loyola, junto a La Salle. Teléfono 943 45 66 52.
Deportes, Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Allí lloran porque les faltan jugadores, las sanciones que les caen, ostras, están lágrima limpia y nosotros seguro que no hay nada de eso. Vamos con todos, vamos con el pecho descubierto, no nos falta nadie y vamos a ir a ganar. Es así.
¿Qué máquina vendilíbar ahí? Nosotros vamos a pecho descubierto, no pasa nada, aquí no hay que llorar, que lloren los demás. El Atlético de Madrid llorando, esto está, no encaja demasiado, ¿no? Los que lloran no son los del Real Madrid, el Atlético llorando, ¿no?
Bueno, Simeone es bastante
despido, bueno, los llorones, ¿no? Son los del Valencia, que sí, me perdonen los oyentes de Valencia que me escucha alguno
después,
y tal,
después,
pero tenéis que reconocerlo.
Después de escucharle a Simeone hace un par de semanas ya, que su objetivo era el tercer puesto, peleando con el Sevilla y tal, pues bueno, ya vale cualquier cosa.
Simeone llorando también. Oscar y medio, muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenas
ha habido
a todos.
Rueda de prensa esta mañana de Mendilibar presentando credenciales ya para Vicente Calderón, sin excusas.
Sí, sin excusas. Hablabais de llorar. Yo creo que aquí lloran prácticamente todo el mundo y los que menos deberían hacerlo, pues más lo hacen, ¿no? Y en el caso de Eibar, pues Mendilibar lo ha dejado bien claro. Va sin excusas, tiene muy poquito que perder, también es verdad. Aunque no podemos olvidar que venimos de dos derrotas consecutivas. Y bueno, Calderón es un campo, no diré inaccesible, pero muy complicado. Y sin excusas, y además con los justos. Mañana va a dar la convocatoria, pero tampoco hace falta ser muy vivo para darse cuenta que van a ir todos los que están en condiciones. Ramis, Pantich y Luna están lesionados, igual que Jaime, y Bastón no puede ir por el tema de la cláusula, por lo tanto nos quedan 18.
¿Y de los nuevos va a debutar alguno en el once titular, no?
Yo apuesto a que Ansotegui va a jugar titular, porque... viene, él mismo ha dicho además que ha entrenado muy bien, que viene rodado, que viene en forma y que teniendo en cuenta que Dos Santos va a ser central, va a ser fijo en el once y que con Equiza no cuenta demasiado, tampoco con Lillo, pues yo casi apostaría que Ansotegui va a debutar de titular.
Ha dicho que viene rodado Ansotegui, Oscar, ¿pero en qué equipo? ¿En el Manchester City?
No, que viene...
como
viene...
no juega un minuto aquí, pues me atañaba.
No, pero no viene de estar de vacaciones.
Que venía entrenado, has querido decir.
Menudo marrón.
Entrenado.
Menudo marrón debutar en el Vicente Calderón, ¿eh?
Por eso.
Yo apuesto que sí, ¿eh? No sé por qué me da. En Equiza y el Illo confía muy poquito. Eso lo tengo muy claro.
Pues el otro día le metí una bronca a Equiza. Estaba yo narrando el partido de Nipurúa y se lo conté a Mikel en el entreno. O sea, es que recibió un balón colocado horizontal en vez de colocarse en vertical. O sea, en vez de dejarlo pasar como central, o sea, es un tema ya casi de juveniles, y le echó una bronca a Mendilibar, y creo que iba un poco por ahí, ¿no? El que te tenga que estar enseñando yo a estas alturas que te coloques y te perfiles para recibir el balón, o sea, hay cosas que a Mendilibar le vuelven absolutamente loco. Bueno, se ha hablado mucho durante toda esta semana de los fichajes de Eibar y de Ansotegui. Os lo quiero plantear a vosotros también. ¿Qué os ha parecido esta maniobra? ¿La aceptáis de buen grado, no? Porque hay un sector también que dice, ¿qué hemos hecho? ¿Estamos para hacer regalos nosotros ahora o qué?
Bueno, yo creo que al final es comprensible. Te quiero decir, el jugador con toda la trayectoria que a sus espaldas en la Real, que ha sido hiper respetuoso siempre, le ha pedido salir, y yo entiendo la postura del club. Lo que pasa es que también creo que hay que tener en cuenta que no tenemos muchos espejos en el que fiables o referencias en el vestuario para esos jóvenes que empiezan o para gente que viene de fuera, y la verdad Ansotegui es un futbolista que encarna los valores de lo que es la Real Sociedad muy muy bien, y igual me da un poco pena perder un referente así en el vestuario con una situación delicada como es la actual de la Real.
Es ley de vida, los referentes llegarán otros, y igual que Ansotegui llegó y le cogerán el testigo. Yo vuelvo al discurso que he planteado al inicio, son Xavi Castro, Alain Oyarzun y Ansotegui, entre los tres sumaban 157 minutos de juego. No se puede echar de menos eso, es decir, no se puede echar de menos jugadores que no estaban aportando nada. A mí siempre me pone bastante nervioso el discurso de no, se tenían que haber quedado por si acaso, por si acaso. ¿Caso qué? O sea, sí.
Bueno, no, pero sí. Canales también hay, sí, que, no está... hay que meter un, sí, poco, pero... eso, Xavi, que obvias un poco eso. Sí, sí. Al final es un titular,
¿no? Dejando un apunte, dice, sí, claro. Así es realista, y se refiere a Óscar y medio, creo, dice, ¿por qué nadie informó los días previos a la salida de Ansu a Eibar? Intervengo yo primero, el propio Óscar y medio, con toda la prudencia del mundo, en una tertulia de kiosco de la COPE,
dijo
que no quiso dar el nombre, al día siguiente el diario Vasco abrió e informó de esta circunstancia, y el propio Ansotti reconoció en rueda de prensa que dos días antes de que se cerrase el mercado es cuando se reactiva de nuevo todo, ¿no?
Yo le digo a Asier que si lo hubiese sabido, lo hubiese contado encantado de la vida, claro, pero a mí las referencias que tuve cuando, después de que Oscar nos pusiera un poco en la pista, fue que Leibar no estaba interesado en fichar a Ansotegui, hasta en las últimas horas, cuando se lesiona Pantic y tiene lesionado también...
Nosotros a los dos días le hicimos una entrevista a Fran Garagarza y en la misma desmintió que estuvieran interesados en Ansotegui, y yo creo que han estado buscando otros centrales, les han fallado otras dos opciones antes de recurrir a Ion.
Antes de que hable Óscar, que es el que más datos tiene acerca de esta cuestión, tengo que hablar de Alquideva. Si hablamos de Eibar, si hablamos del Eibar, tenemos que hablar de Alquideva, que lleva muchos años alquilando maquinaria para la construcción y también para la industria. Que tú tienes una empresa importante o interesante que quiera rendir mucho más en el futuro. Bueno, pues te alquilan plataformas elevadoras que te hacen falta para currar, aspiradores industriales para dejarlo todo bien limpito, o hidrolimpiadoras a presión, Disparan a una velocidad brutal el agua y limpia todo. Alquideva está en Soraluz, en Guipúzcoa, y en Mayavia, en Vizcaya. Llama al 943-751554, 943-751554, y te informarán. En Alquideva te alquilan soluciones. Óscar, a ver, remata la faena.
No, es tal cual. Dale, lo han contado, tal cual han contado Mikel y Xavi. Yo creo que es uno de los nombres que se barajan al principio del mercado de invierno. Uno más, porque se barajan muchos. A mí me cuadra bastante por las características de Ion Ansotegui, por lo que busca el Eibar o por lo que puede aportar Ion Ansotegui. Hay que tener en cuenta que se va del vestuario del Eibar Mikel Arruabarrena y puede venir a cubrir ese espacio de jugador veterano, jugador de aquí, uno de los nuestros, porque recordemos que también jugó en el filial del Eibar. Y luego es verdad que el Eibar baraja otras opciones por delante de Ion Ansotegui. Al final eso no fructifica, y además hay con el añadido de que se lesiona Pantic en el último partido, una lesión de la que todavía no tenemos la verdadera gravedad de la misma, pero nos comunican que puede ser bastante larga, y por lo tanto se ven en las últimas horas del mercado con la necesidad de fichar un central, y desde luego Ansotegui responde a todo lo que buscan.
Muchas gracias, Óscar.
Un abrazo a todos.
Está viendo unos sonidos aquí extraños en el estudio. Nos vamos a ir pronto, no va a ser que nos caiga el techo encima. Mauri, mañana más.
Más y mejor.
Gracias, señores.
Buenas tardes.